in a city that never sleeps. And find I'm a number one.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. Descartando que la propuesta beneficie a los superricos, este miércoles el presidente José Antonio Kast envió al Congreso la Ley de Reconstrucción Nacional. Los detalles con Bárbara Payal.
El gobierno presentó la Ley de Reconstrucción, eje inicial de la administración de José Antonio Kast, con más de 40 medidas para reactivar la economía, impulsar la inversión y mejorar la productividad. El plan se basa en un diagnóstico crítico: bajo crecimiento, alto desempleo, déficit habitacional y fuerte aumento de la deuda pública. El presidente Kast dijo que esta situación se generó porque hubo personas que creían que el Estado podría generar riquezas por sí mismo sin considerar a los privados. Criticó también la reforma tributaria de Michelle Bachelet y a la oposición por calificar el proyecto como prorricos.
La reforma de ellos que estancó a nuestra nación no la pagaron los más ricos, lo pagaron los más vulnerables. Y hoy día los mismos de siempre vienen a plantearse y decir que ellos tienen la razón. No la tienen.
La propuesta incluye la rebaja del impuesto corporativo del 27 al 23%, la reintegración tributaria, beneficios a la inversión, incentivos al empleo, exención de IVA a viviendas nuevas, repatriación de capitales, entre otros. En proyección, la iniciativa apunta a un crecimiento de un 4% anual, bajar el desempleo a 6,5% y equilibrar las cuentas fiscales hacia 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en tanto, aseguró que menores ingresos fiscales se compensarán con ajuste de gastos y mayor crecimiento.
Vamos con más información. Con metas ambiciosas sobre la mesa, la economía enfrentará meses claves en torno al plan de reconstrucción y si este tendrá o no los efectos esperados sobre el crecimiento, la inversión y el empleo. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Crecer al 4%, una tasa de desempleo del 6,5% y la más controversial de todas, un déficit fiscal cero hacia el año 2030. De ahí que el Plan de Reconstrucción Nacional sea entendido como una fórmula clave en la definición de las metas bastante exigentes que se fijó el gobierno hacia el término de su administración. Según el informe financiero, el marco presupuestario máximo, es decir, el costo de esta mega reforma, es de 1,2 billones de pesos. Y lo cierto es que aunque no todas las medidas implican un gasto directo, sí afectan ingresos del Estado en un contexto de una caja estresada. Manuel Subiabre, socio de SL Abogados, dijo que todo vuelve a la línea argumentativa de Quirós, crecer más. Mientras que Pablo Barberis, académico de la Universidad de Chile, dijo que el proyecto además no garantiza que las empresas con la rebaja del impuesto de primera categoría vayan a reinvertir sus utilidades.
Por lo tanto, el déficit cero no es automático. Es una meta condicional al éxito del impulso a la inversión.
Sea seguridad en que lo van a invertir. Eso no está escrito en ninguna parte de la propuesta.
Aunque la reforma tiene un componente tributario central pro inversión grande, limitarlo solo a eso sería incompleto, dicen los economistas, porque incluye medidas de empleo, reducción de gasto y cambios regulatorios.
Vamos con noticias del exterior. El presidente de Argentina, el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, envió este miércoles al Parlamento un proyecto de ley de reforma electoral que prevé, entre otros cambios, la eliminación de los comicios primarios. Según informó la oficina del presidente en un comunicado, la iniciativa tiene por objetivo corregir un sistema viciado de raíz que la política, para que la política cueste menos, sea más transparente y represente a quienes dice representar. La reforma plantea la eliminación definitiva de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, que el Ejecutivo de Milei definió como un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de internas abiertas. El sistema de elecciones primarias fue implementado por primera vez en Argentina para definir los candidatos para los comicios generales de 2011 a partir de una reforma política aprobada por el Parlamento a finales de 2009 con el objetivo de democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral. No obstante, el sistema ha sido cuestionado varias veces, en particular por sus cortes y por lo engorroso de la organización de unos comicios que suelen presentarse muchos candidatos. Según el sistema vigente, Milei pretende anular para quedar habilitados para competir en las elecciones generales. Los candidatos o listas postulantes deben lograr al menos 1,5% de los votos totales en las primarias. 2 de la mañana con 5 minutos. Hasta ahora, en la ciudad de Antofagasta, en el norte de nuestro país, les contamos, bueno, Bueno, mientras les cuento, antes de ir con el tiempo en Antofagasta, ahí sí lo tengo, 14 grados de temperatura, se mantiene despejado, con una humedad del 90%. En Santiago, hasta ahora, 11 grados de temperatura, está despejado, con una humedad del 70%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El trasnoche de la radio. Bio Bio a toda hora.
No fue buena noticia. Fue ver a mi amor platónico. Eso fue lo bueno de hoy día. Eso. Bio Bio la radio.
I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for a man. Take my heart. I need you so. There's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. Let me do.
acá, Raúl, chistecito amarillo. Oye, yo postulé al bono y no tuve ni un problema al tiro. De hecho, ya me lo pagaron, ya me lo gasté ya. Antes llenaba el vehículo con 60 mil pesos de diésel, ahora lo lleno con 90. Pero no tuve ni un problema. No sé si fue suerte o no sé, o el número del móvil 666. No sé, pero no tuve ni un problema. Sigan intentando, chiquillos. No hay que darse por vencido.
A esta hora, el trasnoche de la radio.
En la radio Biobío. La buena noticia es que salimos de Puerto Varas ya llegando a la octava región, Concepción. Y la más buena es que tengo que volver al tiro a Puerto Varas.
En el trasnoche de la radio.
historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
2:15 Lo ven en pantalla. El señor Carlos Barría de Casa Sar. Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Mario. Buenas noches, esta noche. Bien, bien, bien acá.
¿Cómo te va?
Bien. Aquí expectante para, mí importante mañana.
Hoy.
Hoy. De veras. Hoy.
Hoy.
Hoy. Hoy. Jueves 23 de abril.
Exacto. Carlitos, bienvenido al programa. Como siempre, un gustazo que estés
Muchas
con nosotros.
Gracias.
A ver, ¿por qué el día de hoy es tan importante para ti?
Bueno, porque es el Día Internacional del Libro. Y gran parte de mi vida, de mi trabajo, gira en torno a los libros. Entonces es un día importante de conmemorar. Y por la importancia que tiene el libro en la sociedad, en la historia del hombre.
¿Cuál fue el primer libro que leíste?
Yo creo que Pulgarcito, La Caperucita Roja, por ahí. O sea, me leían cuentos.
Por los cuentos, por ahí.
Claro, por ahí parte de los cuentos. Pero yo creo que el primer... Este, los recuerdos que yo tengo de mis primeras lecturas como entre infantil y semijuvenil es Sandokan, el tigre, Emilio Salgari, Julio Verne. Son los primeros que me vienen a la mente.
¿Cuál de Julio Verne, perdón?
De La Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino. No, leí Julio Verne, leí harto. Teníamos 12 años, entre 10 y 12, cuando leía mucho Julio Verne. Emilio Salgari, también Sandokan, el timbre de la avalancha. De aventura, siempre yo buscaba esa parte de aventura.
Tom Sawyer, toda esa...
Exactamente. Y las revistas, por en mis tiempos, la Mampato, la Barrabás, los cómics. En Chile había muchos cómics en los años 70, los años 80, antes que penetrara tan fuerte la edición y no había la cosa digital que nos invadió ahora, y se leía mucho.
Ya, pero digamos, hoy día tenemos la posibilidad de poder ver muchos textos en Casa Sar.
Sí, no, en Casa Sar, y mañana estamos haciendo algo bien especial que lo vamos a hacer por primera vez. Es una carta que no estamos jugando y no sabemos cómo va a resultar. Mañana vamos a regalar 100 libros en Casa Sar.
No te puedo creer.
Sí. Por orden de llegada, a partir no sabemos cuánto van a llegar y si va a ir o no va a ir gente. Pero están en las redes sociales, en Instagram, están los libros que se van a regalar. Son 100, hay que elegirlo, hay que solamente llegar, agregarnos al Instagram. Vayan a la tienda a buscar su libro. Hay un libro hasta agotar stock. Va a durar el jueves y el viernes, si es que duran los 100 libros, que están ahí, los libros están físicamente, se muestran. Y cada persona que recibe el libro se le va a sacar una foto y se va a subir al Instagram.
Ya, oye, está bueno eso. ¿Ya los tienes seleccionados ya?
Sí, están seleccionados.
¿Están en un mueble? ¿Cómo?
Sí, están ahí. Mira, métanse al Instagram, aquí se los voy a mostrar, al Instagram de Casa Sar, y ahí están los libros. Ahora, no sabemos si van a alcanzar, no van a alcanzar, a lo mejor van a sobrar. Y no son 100 libros cualquiera, no son libros de descarte. Los elegimos cuidadosamente para todos los gustos. Hay novela, hay novela histórica, hay cuentos, hay poesía. Ahí elegimos para todos. Llega una persona, elige su libro, en la medida que vayan quedando, se le saca una foto, sube esa persona una foto a la red. Y a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas vamos a estar regalando libros.
Buenísimo.
A lo mejor nos van a faltar o a lo mejor nos van a sobrar. Es la duda que tenemos.
No, yo creo que les va a ir bien. Antes de seguir contigo, Carlos, nos está llamando un auditor. Uh-huh. Juan, está esta línea con nosotros. Juan, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buen día.
Buenos días, joven. Mire, kilómetro 68 aproximado.
¿Ya?
De sur a norte. Hay una persona atropellada ahí antes de llegar a San Francisco Mortazal.
Esto es la ruta 5, ¿no?
Sí, 5 sur. ¿Ya? Pero de norte a sur. De sur a norte, perdón. De sur a norte está el accidente.
Ya.
El atropello.
Un atropello. Cuéntame, ¿esto fue un vehículo? ¿El vehículo todavía está ahí? ¿Cómo fue?
Sí, está ahí. Es un camioncito 3/4 que esa parte oscura ahí seguramente iba a cruzar un caballero. Se notaba que era una persona hombre.
Ya.
¿Cuánto que se llama? Está haciendo señales con las manos el chofer. Que justo venía una patrulla de carabineros y se ganó atrásito ahí del hombre que estaba en la pista rápida.
Cuéntame una cosa, ¿tú refieres a era la persona falleció?
Sí, pues estaba boca abajo, ahí estaba con los bracitos todos chuecos así, donde tiene que estar fallecido, pues no se movía el hombre.
¿Está Carabineros? ¿Qué lograste ver?
Sí, justo venía pasando Carabineros ahí, el chofer del camioncito 3/4 que estaba más adelante, estaba moviendo los brazos ahí y se pararon atrás de la persona atropellada.
Ya, esto es kilómetro 68, ruta 5 sur, sí. Sur a norte, un atropello antes de llegar a San Francisco Mostazal.
Justo antes de llegar a la copa de San Francisco Mostazal, ahí la grande.
¿En qué pista está esto? ¿En qué pista ocurrió?
En la pista derecha.
Ya, en la pista derecha. Sí. Bien, ¿está cortado el tránsito hasta ahora?
No, sí, fue reciéncito.
Ya, bien. Juan, muchísimas gracias. Gracias por el dato.
Gracias.
Gracias.
Buen programa, me lo escucho todos los días.
No, gracias a ti por llamarnos, Juan. Que te vaya muy bien. Gracias por tu tiempo. Ahí está Juan, nuestro auditor, kilómetro 68, ruta 5 sur. De sur a norte es la orientación, un atropello lamentable en San Francisco Mostazal, casi llegando a la pista derecha. Estamos a la espera, ya estamos consultando ya a Carabineros para preguntar efectivamente si esta persona está herida, si está requiriendo atención médica o si en definitiva fallece. Es muy complicado porque estamos hablando de un atropello en una carretera. Sabemos que hay lugares que no están muy bien iluminados, por lo tanto... siempre se pide a los auditores que cuando vaya a cruce en un lugar habilitado. Obviamente no sabemos el contexto de lo que ocurrió, quizá estaba en un lugar donde efectivamente se podía cruzar, estamos simplemente lucubrando, pero generalmente hay pasarelas, generalmente hay lugares que están bien demarcados. Digo generalmente, siempre puede haber excepciones. Estoy simplemente mencionando para quienes nos están escuchando que tengan mucha precaución, porque de repente hay peatones que cruzan, otros, y los peatones, por cierto, nunca confiarse de lo que esté pasando en la ruta, porque hay personas que lamentablemente no respetan tampoco los límites establecidos de la seguridad vial o los límites establecidos de velocidad. Entonces es muy importante que tanto peatones como los conductores puedan tener esa precaución. 2:22. Estamos de vuelta, Carlos. A ver, mañana quiero volver a preguntarte para no quedar allí. ¿Sí? Nos está preguntando el Casa SAR, ¿dónde lo buscamos? Es casa.sar.
Casa.sar.
Para quienes nos están escuchando, tanto nos están viendo en la tele, quizá nos están escuchando solo en audio. Uh-huh. Casa.sar con Z. Oye, yo siempre he querido preguntarte, ¿por qué Casa SAR?
Mira, es un. No tiene nada en especial, es un nick cuando empezó el internet. Es un nick que yo usaba, que era SAR. Y era conocido por SAR en mi grupo de amigos. No tiene un trasfondo. Se podría inventar algo de Rusia, de los SARES.
SAR Nicolás.
Pero, de SAR Nicolás II, qué sé. Pero no, era un nick.
Terminó muy bien el SAR Nicolás II, sí.
Lo fusilaron.
Sí, pues, y a toda su familia.
Entonces no tiene un trasfondo tan importante. Pero es Casa SAR. Librería, antigüedades y coleccionables. Sobre todo librería le hemos dado ese énfasis últimamente.
Mira, está bueno. Siempre quise preguntarte eso, fíjate. Uh-huh. Debería haberte lo preguntado por interno, pero está bien.
Bueno, y yo también por no haber inventado la respuesta más
claro, como la aleja.
Pero no, es un NEC antiguo que usaba cuando empezó el internet, usaba ese...
Latin chat,
exactamente, en ese tipo de...
Un tachi, ¿no?
Cuando se usaba el Hotmail.
El Hotmail,
el Yahoo.
Bueno, ¿todavía se ocupa
el... Aquí no, todavía existe el Hotmail, pero... Ahora está todo dominado por Google y Gmail, todo Gmail.
Ah, todo Gmail ahí.
Pero antes había muchas más opciones, había opciones distintas.
Sí, yo me acuerdo que había uno que se llama Live.
Sí.
Que también era de Hotmail.
Claro.
Live, para lo que
nos... Va pasando el tiempo y le van quedando en desuso alguna forma de comunicarse.
Oye, tengo una muy buena pregunta. Se me ocurren preguntas a lo loco.
A mí me asustan tus preguntas.
Le vamos a preguntar a los auditores cuál era su nick de internet.
El primer nick que tuvieron, porque siempre uno usaba un...
O su primer correo, el correo no, pero el nick, todos se ponían algún nick. ¿Usted, Rodrigo? ¿Roy? ¿Siempre Roy? ¿Mira? Usted es SAR.
Claro.
De Z-A-R. SAR.
SAR, exactamente.
No, yo siempre Marito, pero... Ahora estoy mal.
Pero estamos hablando, esto parte por lo menos aquí en Chile. Sí. Yo creo que era el año 1995, al 2000.
Sí, claro,
más o menos,
la primera, sí.
Claro, era re complicado conectarse a internet. Sonaba.
No. De hecho.
Era lenta la conexión.
De hecho, yo recuerdo perfectamente que habían personas que había que conectar el teléfono y era lentísimo, era muy difícil. Yo en esa época me divertía mucho con la Encarta, fíjate.
¿Ya?
Ahí buscaba cosas.
La Encarta, sí.
La Encarta 2000.
Sí.
Era
la antecesora de Wikipedia, ¿no? La Encarta.
Claro, la Encarta, tal cual. Es como, claro, es parecido. Mira, acá nos dice aún que no encuentro nadie que haya tenido arroba uol.cl. Mira. Mi Raucher dice que todavía su correo es. que todavía su correo es Hotmail. Ya, ahí nos van contando, auditores, cuál fue su nickname.
El nick.
Su nick, su nombre, claro, en el chat.
O alias.
Oye, hoy nos vas a deleitar con una historia bien interesante. Estamos viendo algunas imágenes de, para muchos, un conquistador nato, una de las figuras militares más importantes de la historia, el señor Alejandro Magno.
Don Alejandro Magno, mira, es un personaje al cual no se le ha valorado suficientemente, quizás porque está muy perdido en los años hacia atrás. Estamos hablando del siglo III antes de Cristo, del año 350 al 330 antes de Cristo. Acuérdate que nos pasamos antes de Cristo, los años van de mayor a menor, hasta llegar al año cero, y ahí con Cristo parte el año uno. Estamos hablando de 330 años antes de Cristo. Este macedonio griego conquistó el mundo. Todo el mundo conocido en la época. Una de las hazañas militares más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Este joven guerrero, porque él partió, tuvo una vida muy efímera. Solamente reinó o gobernó 13 años. Y los 13 años se los pasó en guerras de conquista. Él procede de Macedonia, que es la zona montañosa al norte de Grecia. Grecia había tenido un gran esplendor con la ciudad de Estado, Atenas, Tebas, Efeso, qué sé yo, dos siglos antes. El siglo V de Pericles fue el florecimiento de la cultura griega, los filósofos, la arquitectura, el teatro, la medicina, bueno, en todos los ámbitos. Y posteriormente estas ciudades de Estado que se vivían peleando entre ellas, como pelean entre hermanos, se habían unido en determinado momento para luchar contra Persia, que era su eterno rival, que quedaba un poco más allá en el Mediterráneo. Cruzando el mar Egeo estaba Persia. Entonces estos griegos se habían unido en determinadas oportunidades para pelear contra los persas, que es el actual Irán y Irak, y la zona que ahora también está en disputa.
Está en conflicto.
O sea, han vivido en conflicto. Más que 2300 años antes de Cristo ya estaban metidos en luchas y guerras que eran en ese momento universales. A la misma cultura a la cual Trump dijo que iba a eliminar esa civilización en una noche.
Claro, cosa que no ha ocurrido. Ahora, Alejandro Magno, ¿cómo era? Era un según la literatura, porque sabemos que es muy importante lo que dicen los libros.
Es que Alejandro Magno fue preparado para ser rey. Su padre, el rey de Macedonia, Filipo II, lo preparó desde siempre, se supo que iba a ser. Entonces, él recibió una educación. Su educador principal fue Aristóteles, que era lo mejor que había en ese mundo. Lo preparó en política, en literatura, en ciencias, en música, en teatro, en todas las artes que existían en ese momento, que eran hartas y eran mucho más relevantes de lo que son ahora en nuestra cultura. La educación que recibió Alejandro Magno, tanto para el sano convivir o en política o militar, pues tuvo una educación militar muy, muy importante y muy principal. Él fue un gran estratega, y todo porque le fue enseñado desde su primera infancia. Su padre fue asesinado, que era común en estos años los asesinatos en las cortes, fue cuando él tenía 20 años. Y él ascendió al poder a los 20 años y murió a los 33. Imagínate, en 13 años él invadió o gobernó de alguna forma Grecia entera y se pasó hacia el Asia. Y en el Asia empezó a conquistar primero, derrotó a los persas, los ancestrales enemigos de los griegos, derrotó a los persas en varias ocasiones, en varias batallas que fueron muy importantes, y fue avanzando hacia el este. Él llegó, pasó el río Indo, o sea, actualmente todo lo que es Turquía, todo lo que es Afganistán, todo lo que es Irán, todo lo que es Irak, hacia abajo lo que es Egipto, lo que es ahora Siria, todo eso fueron territorios de Alejandro Magno.
Ahora estamos viendo algunas imágenes que nos ayudan también a ir conociendo un poco de qué aspecto real tenía Alejandro Magno. Algunos hablan de que era un tipo muy preparado militarmente, sí. Una persona que además desafió en esa época, como decías tú, al Imperio Persa. En este caso, él derrota a Darío, que para muchos era... bueno, había una cosa bien particular en Persia, que tenía unidades de élite.
Los persas eran guerreros antiguos.
Y además utilizaban todo tipo de... Bueno, tenían todo tipo de artillería, grandes elefantes que incluso eran...
Exactamente, eran desconocidos para los griegos. Sí.
Ellos conocían, bueno, los griegos tenían la caballería, que era algo más bien muy conocido, porque el caballo siempre formó parte de las caballerizas, y de hecho en los textos siempre se ha hablado de que Alejandro Magno era un tipo muy diestro en la conducción del caballo.
Tenía un caballo que se llamaba Bucéfalo, que él mismo lo domó, que fue su caballo como regalón.
Sí, aparentemente es el que le acompañó durante gran parte de su campaña, pero... era un tipo muy cercano a los equinos, digamos, una persona que conocía mucho
y a su gente, porque no es un rey como de escritorio. Él participaba directamente en su batalla, comandando un ala de la caballería, claro, con soldados de élite, pero él participaba en su batalla, lo que era reconocido. No era un comandante o un militar que se quedara atrás, lideraba, por lo tanto tenía ese don de gentes que los soldados lo seguían seriamente. Estamos hablando de ejércitos de 40.000 soldados. Además, los persas en determinado momento se enfrentaron con, se calcula, entre 90.000 y 100.000 persas, 40.000 macedonios. Ahora, él innovó en muchas cosas para la época. Fue un genio estratega. De hecho, se estudia hasta hoy en las academias militares del mundo, se estudian las tácticas que usó en infantería, en caballería, Alejandro Magno.
Ahora, ¿qué terminó por vencer Alejandro Magno? Sé que nos estamos adelantando.
Él no lo venció nadie, lo venció la muerte. Murió joven. Claro, tuvo una serie de contratiempos en sus campañas. Imagínate salir de Grecia, salir de Macedonia y irse 13 años conquistando territorio y no volvía. Entonces ya los soldados con los que había salido, un ejército de 40.000 soldados, querían volver. Entonces empezó a tener, a pesar de que habían conquistado, tenían riqueza, habían conquistado territorios, inmensos territorios, los soldados ya querían volver. Entonces empezó a tener rebeliones dentro de su mismo ejército. Él, por donde pasaba, él iba propagando también la cultura griega, la helenización, que se llama. La helenización griega, él fundó alrededor de 70 ciudades en estos 13 años. Cuando él pasó el Indo, estamos hablando de la India, cercano al actual Pakistán, ya los soldados ya no querían seguir guerreando. Y él quería seguir a conquistar el valle del Indo, seguir hacia allá, y no le aguantaron. Le dijeron, ya, porque llevamos 13 años, llevamos en campaña, es hora de que volvamos a disfrutar un poco todo lo que hemos ganado.
Ahora, hay una parte bien historia, particular de la historia de Alejandro Magno con Darío.
Sí.
En esa época hubo una batalla, la batalla de Issos.
Sí, donde ganó Alejandro Magno y le capturó a la madre, a la esposa y a los hijos.
Sí, hablamos de la madre de Darío, que se llama Sisi Gambis, y la esposa Estatira I.
Exacto.
Estatira I.
Cayeron en manos de Alejandro.
Y en esa época Alejandro Magno hizo un cambio rotundo de la usanza aparente que había, que era de esclavizar como botín de guerra a las familias de los monarcas o de los que eran sometidos bajo el poder de las armas. Y lo que terminó, y por eso quiero preguntarte, es que entiendo que él las trató con mucha dignidad, incluso les permitió mantener su estatus, servidumbre.
A pesar de que Darío se había arrancado, sí.
Pues. Y de hecho Darío termina muriendo en cautiverio poco antes de la batalla de Gaugamela. La esposa de Darío termina muriendo un poco antes.
Porque Darío lo mató un guardaespaldas.
Exacto, exactamente. Huyendo de
Alejandro Magno.
Dicen que le habría pagado a Alejandro para poder... Hay una historia ahí que...
Es que Alejandro era muy estratega, políticamente era muy hábil, sagaz, muy hábil. Entonces, conservando a la esposa, conservando la dignidad de la esposa, como en cierta manera seguía ejerciendo el poder sobre los persas.
Bueno, terminó casándose con la hija mayor de Darío.
Con Roxana.
Barcine. Bueno, ¿le llaman Roxana alguno, no?
No, es que Alejandro se casó como 7 oportunidades.
Sí, por eso te pregunto.
Se hacían alianzas políticas a través de los casamientos. Entonces él, donde invadía para consolidar el poder, se casaba con la hija del monarca de turno que estuviera fuera, como fuera.
A más de alguno cree que Alejandro Magno, por ahí.
Claro.
Alejandros y Alejandras.
Alejandro y Alejandro.
Para no dejar de lado a...
No, pero él en la medida que iba conquistando, iba fundando ciudades, sí. Iba exportando el idioma griego, la cultura griega en estos 13 años y lo expandió harto. Entonces, para consolidar alianzas políticas, se casaba con la hija del rey de los bactrianos, con la hija de... Y tuvo sucesivos matrimonios. Imagínate que Alejandro Magno falleció a los 33 años. Se calcula que se casó aproximadamente unas 7 veces. Fundó 70 ciudades. Cuando ya venía de regreso, cuando estaba consolidando su imperio, que es enorme. O sea, estamos hablando desde Grecia hasta la India, con todo lo que abarca, todos los territorios que actualmente estamos hablando que están en problemas, lo que implica Arabia Saudita, el Líbano, Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, Turkmenistán, Armenia, son todos territorios que estaban bajo el dominio de una pura persona y un cabro de 30 años. Y difícilmente manejar todo ese imperio. Cuando él venía de regreso de todas estas campañas, ya había fundado incluso una ciudad muy famosa, Alejandría, a donde estaba después se construyó el famoso faro Alejandría, una de las 7 maravillas antiguas, esto en Egipto, porque él también dominó Egipto y todo lo que ahora vendría siendo Gaza, Israel, Siria.
La perla del Mediterráneo.
Todo el contorno del Mediterráneo, desde Grecia hacia el este, era todo de Alejandro Magno.
Sí.
Y él no se sabe, no se tiene muy claro de qué murió. Hay tanta biografía y después fue tan mítica su figura, pero lo más probable es que haya fallecido de malaria o de algún tifus. Otros dicen que fue envenenado. El tema es que él murió a los 33 años y una vez muerto se desmembró el imperio de Alejandro Magno. Sus generales, sus allegados, todos se quedaron con una parte de los Ptolomeos se quedaron con lo que es Egipto, sus generales se quedaron con la zona de Persia, de Irán. En cierta manera recuperaron su libertad los persas porque fueron subyugados. El imperio persa fue conquistado por primera vez por un griego, por Alejandro Magno. Y después, entonces, sus hazañas y sus tácticas militares son increíbles. Como te digo, son estudiadas hasta el día de hoy. Él creó la famosa falange, que era usar el ejército con unas picas que medían 6 metros, calcula, 6 metros. Y eso iban de punta y venía reforzado como por una hilera de 6 personas. Imagínate 10.000 soldados así en línea. Era como un erizo, avanzaban como erizo y atrás venían los soplitas, que era una infantería que usaban escudos. Entonces primero iban las lanzas que no lo y por los lados y detrás venían los soplitas y por ambos flancos las caballerías. Entonces era un ejército indestructible y muy difícil de oponerse a ellos. Estamos hablando de batallas en que combatieron 120.000, 140.000 personas, donde fácilmente quedan 10.000, 15.000 muertos en el campo de batalla. Claro. Horrible, una matanza, una masacre.
Tremenda. Oye, te voy a proponer algo. Vamos a ir a una pausa.
Vale.
A la vuelta vamos a terminar con la historia de Alejandro Magno, porque hay algunas curiosidades bien interesantes ya de la cultura pop de Alejandro Magno. Que te voy a preguntar y vamos también a preguntarle a los auditores respecto a sus textos, porque estamos conmemorando el Día del Libro quiero preguntarte algunas cosas de Casa Sar, que...
El Día Internacional del Libro.
Sí. Vamos a ir a la pausa, 2:39, estamos con Carlos Barría de Casa Sar, acompañándonos en esta jornada de día jueves, acá en Vivo Vivo, la radio.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing.
Nothing on you, babe. Nothing on you.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos con Carlos Barriga de Casa Sar haciendo este bloque, una de nuestras secciones favoritas acá en el trasnoche, cuando podemos hablar de historia, de personaje. Hoy día estamos hablando de Alejandro Magno. ¿Cómo definirías tú a Alejandro Magno, Carlos, en palabras bien simples?
No, Alejandro Magno fue una lumbrera militar y política para su época. Obviamente, todo el poder que tenía era por la fuerza, como se usaba, pero es dentro de la antigüedad, es el militar y el político que más conquistó y el más admirado o el más odiado a la vez de su época, ya. Antes de Cristo.
¿Hay alguno que haya sido parecido?
Napoleón.
¿Napoleón?
Napoleón, o sea, en cuanto a estratega, que reúna un genio militar y un genio político, es comparable con Napoleón Bonaparte.
Julio César, ¿no?
También puede ser, pero Julio César, bueno, es debatible. Sí, sí, entra dentro de los grandes genios políticos y militares. Pero sí, podrían estar los tres. Para mi gusto, Carlomagno y Napoleón.
Alejandro Magno. Bueno, Carlomagno igual
es otro,
tuvo un imperio grande igual. Es el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no?
Exactamente, pero eso viene mucho, mucho, mucho después.
Mira qué interesante. Hay hartos auditores ahí que nos están, dicen gracias por difundir la historia y todo. ¿Tú tienes una sorpresa para los auditores del Ternoche?
Sí.
Hay dos, en realidad. Tú siempre regalas libros, pero...
Mira, vamos a regalar dos libros, pero los vamos a regalar a regiones. Vamos a regalar esta biografía ilustrada de Alejandro Magno. Solamente, y este libro de Alejandro Magno son dos. Pero estos dos se van a ir a regiones. A quienes nos hablen desde regiones, no de Santiago, y nos digan por qué quieren estos libros. Este es un libro ilustrado, es toda la historia de Alejandro Magno, la biografía. Y aquí tengo otro libro también de Alejandro Magno. Para los que nos escriban a este Instagram, ¿por qué no quieren saber a ir a regiones? Porque para Santiago...
Voy a hacer una aclaración. Acá hay un auditor.
¿Ya?
A Mario, pregúntale a don Carlos si van a tener el libro de Santiago. ¿Por qué no regala algún libro para provincia? Carlos, ¿sale? Regala todas las semanas libros para regiones.
Sí, siempre acá
uno. Además, para Santiago. Y además voy a decir algo, ¿eh? Y además, sin ningún tipo de exigencia, tú de buena fe siempre nos regalas libros. Y sobre todo a la gente en regiones les envía directamente a su casa.
Exactamente, vía Starking.
Por eso que todas las semanas
va uno a región y uno a Santiago.
Así que,
no discriminamos porque sabemos que tenemos muchos auditores en regiones, no todo está concentrado en la capital. Por eso. Ahora, para Santiago, como les dije, mañana se va a regalar, yo diría, 100 libros. Y les voy a asegurar a todos los auditores de Radio Bio Bio que digan que están en el trasnoche, les voy a asegurar un libro de regalo mañana. Un libro por persona. Tienen que ir a retirarlo a la librería con del 1653, decir que vienen de parte del trasnoche de Radio Bio Bio y se les va a dar un libro de elección. Tenemos 100 para elegir. Si nos faltaran ABC, para los auditores, solamente para los auditores de Radio Bio Bio, siempre hay un libro para escoger.
Ya.
Solo por mañana.
O sea, mañana puede ir cualquier persona a Casa Sar y decir, hola, vengo al trasnoche de la radio.
Exactamente. Y tiene su libro asegurado, le tomamos una foto y la misma persona después dice que lo recibió.
Perfecto.
O sea, no lleguen 1000 personas así, por favor.
Bien, a los auditores que quieran participar, que sean de regiones, por estos dos libros de Alejandro Magno, les voy a mandar el Instagram de Carlos para que lo puedan seguir. Y también el WhatsApp directo tuyo, porque hay gente que no tiene Instagram.
Se los voy a dar. Mi WhatsApp, porque también pueden participar las personas de regiones, pueden participar por estos dos libros de Alejandro Magno, es el siguiente: 977-489244. Entendemos perfectamente, como dijo Mario, que no todos tienen Instagram, así que nos pueden escribir a ese WhatsApp y también es válido. Ahora, el tema de los libros para mañana, estos van a estar en Condel 1653. Hasta las 20 horas. Si ustedes se meten al Instagram, ahí está la foto, está todo de los libros que van a ser entregados, pues están etiquetados, están, y va a ser en estricto orden de llegada, para que no haya problema que yo quiero este, no son elecciones. Usted llega y elige su libro. Si llega temprano, elige, va a tenerlo siempre a elegir. Y la medida que vaya transcurriendo el día, van a ir quedando menos libros.
Oye,
y si es necesario, solamente para los auditores de Radio Bio Bio, se va a hacer una reposición de libros.
Más 569
más 569-7748-9244.
Ahí se lo estoy enviando a algunos auditores para que puedan participar, para que les puedan te puedan escribir, Carlos, y puedan llegar a...
Este va a Regiones, lo estoy mostrando en pantalla.
Sí,
este es uno de los libros.
Sí.
Y este es el otro. Porque vale la pena saber de este gran personaje histórico que en cierta medida, después de él, cuando se desmembró el imperio de Alejandro Magno, ahí surgieron naciones... que actualmente, bueno, siguen en el debate público. De ahí salió Egipto, Arabia Saudita, Irán, Irak.
Te tengo listo el próximo personaje de la próxima semana.
¿Cuál será? A ver, sorpréndeme.
Genghis Khan.
Genghis Khan, el mongol.
El rey de los mongoles. O el
líder, rey de los uno.
Ese Atila.
Atila.
¿No?
Atila.
Genghis Khan. Yo tenía un amigo que le decían Atila en el colegio.
Por el rey de los uno.
Oye, la talla fome. Hoy día estamos bajando el promedio, ¿eh? Mira, Genghis Khan
también fue un gran conquistador.
Gran conquistador,
sí.
Que reunió y que aunó, para ganar la redundancia, a todos los pueblos mongoles de...
Sí, pero aquí fue al revés, porque él viene del Asia hacia Europa. Y esto va de Europa hacia Asia. Alejandro Magno conquistó desde Grecia hacia la India. Y Genghis Khan viene de la estepa de Mongolia hacia Europa.
O sea, se podrían haber enfrentado. Ahora entiendo que hay una diferencia.
No, hay diferencia de varios siglos.
Varios siglos, pero hubiese sido buena esa.
Pero es que cada uno tiene. Si tú estudias la vida de Alejandro Magno, como la de Genghis Khan, pero estudias la vida. Hay varios momentos cúlmenes en esta. Cuando, por ejemplo, tuvo varias conspiraciones. Y sus más cercanos, su guardia, generalmente su guardaespaldas alcanzó a detectar o le pasaron el dato de que y alcanzó a matar a toda su guardia, porque existían estas tradiciones pero feroces, pues, y de una traición o una muerte dependía un imperio, la vida de millones de personas. Ahora, la trascendencia de Alejandro Magno es el legado que dejó respecto a la cultura y respecto a una serie de países que ahora, imagínate, Irán, Irak, Egipto, Líbano, Israel, Palestina, todo bajo un mismo imperio. Era mucho, mucho.
Mira,
mucho.
Quiero hacer una aclaración. Acá hay una editora que dice que había hablado y que había pedido un libro para su hijo de 12 años, pero que no le habían contestado. Y yo le digo, es muy probable que te hayan llegado muchos mensajes,
sí,
porque te llegan pero quiero decir algo muy claro, y yo quiero agradecerte a ti que tú has venido, ya llevamos harto tiempo, porque siempre vienes con un texto nuevo, siempre vienes a regalar alguna literatura, además estamos en el Día del Libro, pero siempre hay un interés por fomentar la cultura. Pero les pido a los auditores que, más allá de pedir, de llegar y pedir un libro, es justificar por qué ese libro. No hay, que quede muy claro, ¿verdad? Porque...
¿Cómo se llama la auditora?
No, ahí te voy a ir al
libro. Que me vuelva a escribir, porque ahí le puedo asignar un otro libro. Lo que pasa es que la vez pasada no alcancé a... Llegaron muchos correos, como 40.
No, pero más allá de eso, ¿no? Quiero que quede muy claro que lo que estamos diciendo es que participen, en el sentido de mandarle un mensaje a Carlos por WhatsApp. Yo se lo estoy compartiendo acá por el mismo WhatsApp y por el Instagram, pero justificar por qué quieren ese texto. ¿Por qué?
Exactamente.
Porque si no, es muy fácil decir, hola...
Que me manden la dirección.
Mándeme el libro. Y han llegado mensajes así, ¿eh?
Sí, varios.
Y yo creo que...
Mándeme el libro a esta dirección.
Hay que decir las cosas como son. Yo creo que no es justo, uh-huh, que llegue una persona y diga, hola, quiero un libro, chao.
Aquí siempre se le ha asignado el libro a la persona que justifica. Por
exactamente.
Ejemplo, me parece haber leído el que me escriba y le asignaron uno de los libros. Siempre que sea de Regiones. Porque si es de Santiago, mañana puede ir a buscar su libro. Y lo vuelvo a reiterar. Hay 100 libros para mañana.
Sí, ojo. Acá hay una auditora que nos dice, yo quiero un libro de Alejandro Magno, nos mandó la dirección y todo. Pero insisto, no es llegar y pedir el libro, sino que la idea es poder esforzarse un poco.
¿O para
por
quién?
¿Por qué quiere el libro de Alejandro Magno? Hola, ¿sabe qué? Me gustaría tener el de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque creo que es un conquistador tremendo. La verdad, me ha pasado bien. En fin. La idea es que ustedes puedan participar, pero también esforzarse un poquito. La idea tampoco...
Todas las veces que se ha prometido un libro, se ha sido asignado ha sido enviado.
Solo lo digo porque hay algunos editores
Porque aquí en Santiago hay libros que se han asignado que todavía no los tengo, no los han ido a buscar. Uno de Beethoven, por ejemplo, que regalamos.
Sí, recuerdo. De hecho, siempre nos escribe, el mismo dice que lo va a ir a buscar, pero...
Claro, ahí tengo el libro. Se lo voy a vender.
La idea es que usted pueda aprovechar... y pueda también usted justificar por qué quiere ese texto. La idea es que usted también le ponga un poco ahí de
claro.
De,
y...
Nadie le está diciendo que escriba un ensayo sobre el texto.
No, que bien... nos diga por qué alguna, porque, insisto, alguna cosa atractiva. Y generalmente los libros los regalamos por el nivel de si te convence, si encontráis que es algo sincero, algo simpático, se le envía el libro.
Exactamente. Oye, Carlos, la próxima semana entonces Gengis Khan, ¿no?
Gengis Khan, sin falta. Vamos a ponernos a estudiar Gengis
Khan. Parece que estamos revisando grandes estrategas de la historia militar.
Estrategas militares y políticos de la antigüedad. Qué bueno, porque es todo en la base de lo que pasa ahora. Imagina que estamos hablando de Persia, 2300 años atrás. Y mira lo que está pasando ahora con este caballero, el estrecho de Hormuz, el paisaje es el mismo, la geografía es la misma, han cambiado las circunstancias políticas. En ese tiempo no hablábamos de petróleo, hablábamos de otro tipo de riquezas.
Claro, riqueza, se hablaba
mucho. La seda.
La seda,
las especias,
el oro, la especie.
El oro, sí, claro. Siempre.
Oye, Carlos, haz la invitación entonces ahí, está tu código QR.
Vamos a hacerlo por última vez, acá. Pueden escribirnos a este. Recuerden que para mañana hay 100 libros gratis en Casasar, es cosa que vayan para allá. Y a regiones se les va a enviar uno, van a ir dos libros de Alejandro Magno. Y nos estamos viendo la próxima semana con Gengis Khan.
Escríbanle al WhatsApp de Carlos o al Instagram de Carlos. Nosotros obviamente dejamos ese concurso en tus manos para que tú también ahí puedas disfrutar. Y mañana, atención, los que vayan, los que sean de Santiago, porque los que tienen que participar ahora son de regiones para darle la posibilidad a los de regiones. Claro, pero los que están en Santiago, en la región metropolitana, que aprovechen a ir al barrio Italia, a Condel 1653.
Esquina Mujica.
Esquina Mujica. Uh-huh. Si van y dicen que van de parte del Trasnoche de la Radio, tienen asegurado un libro de
regalo. Sí, de todas maneras, se lo aseguro.
Ahí está. Gracias, Carlos, por haber venido el día de hoy.
Gracias.
Que te vaya muy
gracias
bien.
Gracias a ti, Mario.
Gracias por tu tiempo.
Nos estamos viendo. De ahí voy a subir, en el Instagram voy a subir las fotos de los regalos, de los libros, y todo lo que pase mañana va a ser subido al Instagram.
Espectacular. Gracias, Carlos. Dale. 2:53, con 57, digo, quedan 3 minutos para las 3 de la mañana. Seguimos avanzando. Vamos a la música, ya volvemos.
Se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo. Tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre el rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir, chicas. Alucinemos sin frenos mi dolor como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire. Que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en